9:43, volvemos con la tensión a nivel del pacto histórico. Muy temprano hablamos con el senador Roy Barreras, quien es ahora el designado para ocupar la silla del de la presidencia del Senado y quedar de presidente del Congreso. Pero hubo, sin duda, Camila, con K, disenso al interior del pacto histórico por esta decisión.
Sí, señor Juan Pablo, pues el senador Gustavo Bolívar estaba aspirando a la presidencia del Senado y él no estuvo de acuerdo con que Roy Barreras fuera el designado para poder asumir esta dignidad y por eso lo hemos invitado. Senador Bolívar, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días.
Hola Camila, buenos días, y a Juan Pablo y a los oyentes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias, senador. ¿Por qué Roy Barreras no debería ocupar esa dignidad en el Senado?
Bueno, yo tengo que hacer una aclaración primero, que yo antes de dar mi opinión allá en el pleno, pues, de la bancada, había retirado ya mi candidatura. No es que él no sea la persona correcta para ser el presidente, es más, yo considero que es la persona más idónea para encabezar una bancada que busca conformar mayorías en el Congreso, que son muy necesarias para la gobernabilidad. Lo que pasa es que a mí, cuando yo llego a un proyecto de cambio, ¿cierto?, y mi lucha, que ha sido toda la vida contra la vieja clase política, me dicen, bueno, entra Roy Barreras, y me pareció muy valioso como un personaje que le ha apostado a la paz, que conoce el proceso, que creo que lo ayudó a conformar en La Habana. Y yo pensé desde ese momento que el juego de Roy Barreras era en ese tema de la paz, porque nosotros manejamos más o menos tres temas importantes, que son el de la inclusión social, el cese de la violencia y el de la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Entonces, en ese eje yo siempre he estado cómodo con que Roy Barreras aporte dentro del proyecto. Pero si a mí ya me dicen que Roy Barreras es el presidente del Congreso, el que le va a imponer la banda presidencial al nuevo presidente, yo pienso que no estamos haciendo la tarea del cambio. Entiendo que es muy necesario su experiencia de interlocutar con otros sectores políticos, por ejemplo, con los que yo no tengo buenas relaciones, como el Partido Conservador y el Centro Democrático, pero había otros candidatos donde hubiera podido recaer la elección sin generar este desgaste innecesario.
Sí, pero además de eso que usted nos dice, que para usted no representa el cambio, pues usted anteriormente también ha criticado la gestión de Roy Barreras. En alguna oportunidad dijo que pues era un gran día para la democracia porque entregaba la presidencia del nefasto Congreso corrupto del doctor Roy Barreras, y pedía retuitear a los que sintieran alivio porque él se iba, también lo ha llamado camaleón, etcétera. Entonces yo quisiera preguntarle si usted tiene ese mismo concepto y tal vez por esas diferencias usted no quería que Roy Barreras llegara a la presidencia del Congreso.
Yo he sido muy coherente toda mi vida en un poco tiempo que llevo en política y sigo pensando lo mismo. O sea, no quiero satanizar a Roy. De hecho, las cosas que he dicho las dije ayer delante de él. No, nunca me gusta hablar por detrás de Roy. Pero Roy me ha parecido de esos personajes de la política que no representan un cambio, y en el pasado, pues cuando estuvo con Uribe, cuando estuvo con Santos, cuando ha estado acomodándose en cada gobierno, pues yo siento que es una persona que no representa la lucha que yo he venido a dar a este país y la que muchos otros han venido a dar a este país. Entonces por eso me expresé, y yo creo que dentro de una democracia es muy muy necesaria la libertad de expresión, y dentro de un movimiento muy necesaria la autocrítica, porque si no tenemos autocrítica, si aplaudimos todo y si todos somos unánimes, si hay unanimismo, pues lo que va a pensar el país es que estamos de acuerdo con eso. No, yo creo que nosotros, yo en mi caso dejé mi comodidad para venir a luchar por un cambio de un país, pero un cambio real, y ese cambio se está dando. Yo lo siento que se está dando en todos esos anuncios que ha hecho Gustavo Petro, en el sentido de, en vez de aviones, compremos lotes para construir universidades, sí, en la conformación del gabinete con personas idóneas. Siento que vamos a poder taparle la boca a muchos que pensaban que con la llegada de Gustavo Petro esto se iba a desbaratar, que nos íbamos a volver Venezuela y todo el mundo empacando la ropa para salir corriendo. Eso no va a pasar. Pero hay detallitos que podíamos mejorar.
Sí. Pero dentro de ese proceso de autocrítica tiene que venir acompañado de nombres y apellidos, porque tanto usted como el senador Alexander López hablan de un error. ¿Pero el error fue de quién? ¿De la bancada o del presidente electo Petro?
No, la bancada tiene que tener la autonomía para darse estos mecanismos de democracia interna. Y yo creo que no, por la premura, porque es que esto resultó el domingo pasado, supimos que íbamos a tener presidente. Entonces,
pero cuando usted dice que la premura y los procesos internos, lo que quiere decir es que hubo un guiño, una imposición de Petro, del presidente Petro.
No. Si hubiéramos tenido un poquito más de debate, nosotros mismos habíamos podido dilucidar estas disputas internas y decir, bueno, los candidatos éramos seis candidatos, tres mujeres, tres hombres. Había podido recaer en alguna de las tres mujeres o en otro tipo de congresista que no esté tan comprometido con esa vieja clase política, pero no es más. Yo no estoy hablando aquí de que Roy lo vaya a hacer mal, de que nos vaya a salir mal el asunto. No son mensajes, son sutilezas, son como que uno tiene que enviarle a la sociedad un símbolo, puede ser. Como decir, sí, sí hay un cambio. Mira, el nuevo presidente es una persona que luchó 50 años por este proyecto. Es de la causa. Como dicen, es de la casa, yo diría, es de la causa. Y hay personas aquí que no son de la causa y que son bienvenidas, pero como te dije, en función de algunos puntos donde ellos han sido muy fuertes, como lo fue, por ejemplo, Roy en el tema de la paz.
Sí. Senador, yo no tengo duda que usted ha sido muy importante en el proyecto de Gustavo Petro, y usted fue de los que primero le apostó a esa causa cuando parecía una posibilidad muy lejana, eso está clarísimo. Pero ¿por qué cree que no ha logrado lograr consensos adentro? Porque usted dice que retiró la candidatura, pero fue porque se dio cuenta que no iba a ganar. ¿Por qué cree que todavía genera resistencia al interior incluso del movimiento cuando, como le digo, usted fue de los primeros que le apostó a Petro como candidato presidencial posible?
Porque ahí hay dos bloques. Un bloque, nosotros le hacemos honor a una cantidad de gente que dio la vida por este proyecto. O sea, para conquistar lo que llegamos a conquistar el domingo, aquí murió mucha gente de muchos partidos. Aquí hubo muchas persecuciones, hay gente en el exterior desplazada porque les tocó irse. Entonces, toda esta gente, yo siento que me haría mucho dolor, todavía hay mucho tiempo de que la incluya, me haría mucho dolor de que se quede mucha gente de esta por fuera, pero hay personas que llegaron una semana antes, dos días antes, y ya se van con ministerios, un mes antes, y eso no lo veo mal porque Gustavo Petro ha sido enfático en decir que esto no va a ser un gobierno de sectarismos y que él le apuesta a la pluralidad y que le está demostrando al país que quiere unir. De hecho, hoy ya llamó al presidente, el presidente Álvaro Uribe, y yo eso lo veo bien, pero quisiera que incluyeran a la gente que luchó para que ese resultado se diera el domingo. Eso no se da por una sola persona ni por un solo grupo, eso fueron muchos grupos, mucha gente en el campo, en los territorios, desde los sindicatos. Esto es un triunfo colectivo, de muy sufrido, con mucho sacrificio, con un alto precio en términos de vidas y en términos los jóvenes del estallido social que hoy no tienen ojos. Esto no es simplemente que ya ganamos y nos vamos a olvidar de eso. Entonces yo lo que mi pelea ahí dentro es no olvidemos a estas personas que dieron esta lucha, démosles preponderancia y protagonismo dentro de las decisiones que se están tomando.
Senador, precisamente usted, ¿qué opina de la propuesta que le hizo Gustavo Petro al expresidente Álvaro Uribe y que él aceptó de esta reunión? ¿Usted qué opinión tiene frente a esto? Y usted también va a ser parte de lo que se dé entre el presidente electo y el expresidente de Colombia.
Sí, mira, ¿qué pensaba que el tema del perdón social hubiera aparecido en plena campaña y la gente lo hubiera interpretado mal? Pero ese perdón social hoy recobra mucha más fuerza que cualquier otro día, porque es nada menos y nada más que el presidente de la República entrante diciéndole a su mayor contradictor, que ha sido nuestro mayor contradictor también, venga, nos sentamos y hablamos, y venga, hablamos de qué puntos en común podemos tener para poder echar este país adelante. Eso a mí me parece ese es el cambio, realmente ese es el cambio. Y no nos importa en el pasado las indicaciones que haya sobre el expresidente, de eso se encarga la justicia, porque aquí se interpretó mal el perdón social y era que se trataba de un perdón judicial. No, el perdón social es yo me desarmo y perdono a mi mayor contradictor porque este país tiene, entre todos estos partidos que estamos en disputa siempre, hay unos elementos comunes en los que tenemos que ponernos de acuerdo para sacar adelante el país. Entonces yo celebro la invitación de Gustavo Petro, celebro la aceptación de Álvaro Uribe y me va a poner muy feliz el día que se sienten a conversar y que de esa reunión salga. Por ejemplo, es un hecho común de que Colombia necesita educación, lo que los campesinos necesitan vías terciarias, y en eso estamos de acuerdo, la izquierda y la derecha, que necesitamos mejorar la salud. Hay temas en los que nos podemos poner de acuerdo y también desde el Congreso agilizarlos, porque si nosotros logramos conformar esas bancadas para lo que se eligió a Roy Barrera precisamente, pues seguramente vamos a agilizar la agenda legislativa y todas estas reformas que hemos estado ofreciéndole al país se van a cristalizar muy rápido.
Senador, usted hace un instante nos contó que usted había retirado su candidatura. ¿Por qué la retiró?
No, porque en el momento en que nosotros llegamos a la reunión, pues Gustavo Petro nos hizo ver que lo importante de la agenda legislativa ahorita no era tener la presidencia, sino impulsar los proyectos de ley que vienen, que son muchos y que necesitamos estar más concentrados en eso. Sin embargo, hubo otras voces, Alexander Vega le hizo ver que si nosotros no manejamos las mesas directivas y la de cada comisión y la del Senado, pues no podemos darle agilidad a esos proyectos, porque precisamente las mesas directivas son las que manejan los ritmos y son las que agendan los proyectos. Y sí quise, y finalmente decidimos que entonces íbamos a apostarle a las presidencias, y fue cuando Gustavo Petro sugirió, obviamente con todo respeto hacia la bancada, porque él sabe que aquí debe haber una separación de poderes, claro, que entonces que si queríamos apostarle a la presidencia, pues entonces que habláramos con Roy, porque él era el más idóneo para entablar todos estos diálogos con todos los partidos.
A propósito de eso, usted también escribió ayer que no le gustaría o que no le parece que se le deba dar el Ministerio de Hacienda al Partido Liberal. El Partido Liberal va a ser fundamental para que ustedes tengan mayorías. ¿Esa posibilidad usted la descarta de que llegue una figura que sea liberal al Ministerio de Hacienda?
No, eso creo que lo dije para hace unos días y no que lo sacaron ayer. No, yo lo que digo es que un gobierno autónomo tiene que manejar ciertas carteras que son estratégicas, que no se le pueden dejar a otros partidos. Como siempre se ha dicho, Hacienda, Defensa, son carteras estratégicas que tiene que manejar el presidente, tiene que tener control absoluto sobre ellos. Hay otras también. Y en algún momento dije, porque se rumoró que una de las solicitudes de César Gaviria había sido Dirección Nacional de Planeación y Hacienda, y yo dije, no, eso no se puede ceder, porque es que ese es el control del dinero de la nación. Y nosotros tenemos una premisa, y es la transparencia en el manejo de los recursos públicos, y ahí en eso no se puede ceder. Tenemos que responder por eso también, no decir, ah, no, es que aquí hubo corrupción porque le entregamos eso al partido X o partido Y. Entonces tenemos que tener control sobre los puntos en los que hemos sido muy enfáticos durante la campaña y ahora con el programa de gobierno. Y eso para nosotros es uno muy estratégico, Félix.
¿Y senador, queda con algún tipo de rencor o un sinsabor con el presidente electo por haberle dado el guiño a Roy Barreras antes que usted, quien fue la cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico?
No, ninguno. Mire, Gustavo Petro es una persona que lleva mucho más experiencia que nosotros. Y él conoce, él sabe a lo que se está enfrentando. Él lo que está tratando es de conformar una gobernabilidad que por lo menos le permita trabajar con tranquilidad. Recuerden cuando llegó a la alcaldía que de una vez ya el Consejo de Bogotá estaba en contra, la Contraloría, el personero, como que él no quiere volver a vivir esa zozobra que no le da la tranquilidad necesaria para gobernar, y más un país con tantos problemas como Colombia. Una cosa es Bogotá, otra cosa es Colombia. Entonces yo creo que él en su memoria está recordando esos episodios y es lo que quiere, llegar a sentarse tranquilo, tener unos buenos equipos tanto en el gobierno como en el Congreso, y empezar a hacer esa gestión de cambio, que es la promesa y la premisa fundamental de la campaña. Entonces yo lo veo bien. Él además nos hizo otras recomendaciones que uno dice miércoles, este tipo la tiene clara, y es en el sentido de que tenemos que abrirnos a que lleguen otras personas, otras expresiones. De hecho, en el tema de los ministerios dijo, no miremos ministerios por partidos, sino por personas, por hojas de vida, que sean buenos ejecutores, porque no basta tener la sapiencia técnica, sino que sean buenos ejecutores, busquemos gente que haya tenido experiencia. Él quiere hacer esto bien y nosotros lo apoyamos completamente.
Senador Gustavo Bolívar, muchas gracias por estar con nosotros en la W y adelante entonces con este trabajo en el nuevo Congreso.
Bueno, Juan Pablo, feliz camino a los demás. Muchas gracias a ustedes.